Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy tendremos nuestras secciones, La Ciencia en San Luis, donde estaremos rememorando fechas importantes que acontecen justo por estos días acerca de la ciencia y la tecnología. Tendremos también nuestra sección Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Tendremos nuestras secciones de cápsulas de Somedicit, tanto de la serie En su tinta, dedicado a la literatura, y nuestras voces, las voces de científicos y divulgadores que han externado sus reflexiones a lo largo del tiempo. Y nuestra cápsula producida en Radio Universidad, Albores de la Ciencia Potosina. Iniciamos.
La ciencia en San Luis.
Y el día de ayer, 11 de febrero de este año 2014, se cumple un aniversario más del natalicio del célebre científico y físico potosino Francisco Javier Estrada Murguía, que le da nombre a nuestra sociedad científica. Considerado el físico mexicano más notable e importante en el siglo XIX, el primer electricista mexicano, y que contribuyó de manera importante al desarrollo del electromagnetismo y principalmente de sus aplicaciones, que tiene que ver con la telefonía, telegrafía y el alumbrado eléctrico. El 11 de febrero de 1838 nacía Francisco Javier Estrada aquí en San Luis Potosí, y se formó posteriormente como farmacéutico y físico. Desarrolló en el Instituto Científico y Literario en la Cátedra de Física y de Química y Sinodal de Exámenes de Astronomía, Física, Química, Farmacia, en fin, todo un trabajo muy importante que desarrolló en el Instituto Científico y Literario. A propósito de este personaje, desde hace tiempo se tienen montadas varias exposiciones por parte de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Una de ellas es La Cuna de la Electricidad, que aún puede verla en sus últimos días aquí en el patio de la Autonomía, donde se rememora ese célebre acontecimiento de ver encendido el primer edificio eléctricamente en el país, justo que es lo sería el edificio central de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en lo que es el patio central. Esto es una cuestión de suma importancia, marca un hito en la ciencia a nivel mundial, y nosotros como universitarios y como potosinos deberíamos estar orgullosos de este acontecimiento. Esto fue logrado gracias a la labor de Francisco Javier Estrada. En este patio de la Autonomía, en una de las galerías, puede observar esta exposición que rememora este hecho, así como parte de la vida y obra de Francisco Javier Estrada. Dese una vuelta antes de que se cierre esta exposición, está en sus últimos días, y al mismo tiempo recordando a este personaje en otras de sus contribuciones, como fue la gestión del equipamiento e infraestructura del entonces Instituto Científico y Literario, que dio como pauta el que se abrieran algunos establecimientos, entre ellos la Biblioteca Pública Universitaria, la actual Biblioteca Pública Universitaria, en su momento Biblioteca Pública del Instituto Científico y Literario, que sucediera el 1 de enero. De 1878. Con este motivo se tiene instalada también una exposición con parte del Gabinete de Física y del Gabinete del Observatorio Meteorológico, que iniciara también en aquellas fechas de enero de 1878. como parte de lo que le denominamos Esplendor del Instituto Científico y Literario. Es una exposición que puede usted apreciarla en la Biblioteca Pública Universitaria, que se encuentra en Avenida Damián Carmona, esquina con Arista, en la planta alta. Los horarios de visita pues son los horarios propios de la biblioteca, que son desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Usted puede darse una vuelta por ahí, apreciar estos instrumentos que le dieron esplendor al Instituto Científico en aquella época de finales de los 70 decimonónicos, y ver cómo la biblioteca se nutría junto con estos aparatos, porque su primer remesa fue traída de Europa junto con estos importantes instrumentos, que estarán en exhibición ahí algunos dos meses. Todavía los podrá apreciar. Posteriormente, pues estas exposiciones se van a retirar. No sabemos qué es lo que le va a deparar a nuestra colección que tenemos en el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí. Otra parte de estos aparatos también se encuentran en la exposición Patrimonio Universitario, que se encuentra en Caja Real, que aparentemente también va a estar abierto a lo largo de este mes de febrero. Con esto estamos recordando a Francisco Javier Estrada en un aniversario más de su natalicio, que sucedió el 11 de febrero de 1838. Y a propósito de conmemoraciones y de natalicios de ilustres mexicanos, el 7 de febrero también se cumplió un aniversario más del natalicio de un músico extraordinario, Ricardo Castro, que es un músico en el siglo XIX, el pianista más importante, el compositor más importante, al menos así se le considera en algunos ámbitos. Y como parte de rescatar esta memoria, no solo de los científicos, sino también de la gente que ha contribuido al arte, como el caso de Ricardo Castro, que requiere que su música sea revalorada y sea escuchada. Entonces los invitamos también a que se acerque a tratar de escuchar la música de Ricardo Castro y sus excelsas composiciones en el ámbito de la música clásica. En este sentido lo sacamos a colación también porque, hablando de Francisco Javier Estrada, la cápsula que hemos producido aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con Televisión Universitaria y Radio Universidad, que es una cápsula histórica sobre Francisco Javier Estrada, pero específicamente sobre la primer luz de arco en el continente americano, que rememora este acontecimiento de encender el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la actual universidad, entonces Instituto Científico. La música ambiental de esta cápsula es justo la música de Ricardo Castro. Es una cuestión histórica donde tanto la música como los acontecimientos que ahí se relatan pues tiene que ver justo en esta época de finales de los 70 decimonónicos. Así es que si quiere escuchar algo de la música y de Ricardo Castro y aprender algo o enterarse algo acerca de la contribución de Francisco Javier Estrada, nada mejor que ver esta cápsula, que está disponible justo en estas exposiciones, tanto en la de Patrimonio Universitario como en la exposición de la cuna de la electricidad aquí en el edificio central. Y si no, búscala usted por favor ahí en el Facebook, en la página de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada, y podrá apreciar esta interesante cápsula producida en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bien, pasamos a nuestras secciones de leamos un libro. Vamos a ver qué nos recomienda Luis Marino en esta ocasión. Lo ligamos inmediatamente con las cápsulas de Sumedici, tanto la dedicada a la literatura, un recorrido sobre los personajes escritores de ilustres en la literatura en Latinoamérica y en el mundo, en la serie En su tinta de Sumedici, y posteriormente con la misma Sumedici, sus mismas cápsulas de Sumedici, pero la serie Nuestras Voces. Vamos a ver también que nos hablan acerca de cuestiones de comunicación de la ciencia, y la ligamos también con nuestra cápsula histórica producida en Radio Universidad, Albores de la Ciencia Potosina, y regresamos para despedir el programa.
Galería.
Muy buenos días, amable auditorio. Hoy sugiero la lectura Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental, de Thomas Good. Ciudadela, libros, 2007, 276 páginas. La civilización occidental nos ha dado el milagro de la ciencia moderna, la riqueza de la economía libre, la seguridad del imperio de la ley, un sentido único de los derechos humanos y de la libertad, la caridad como virtud, un espléndido arte y música, una filosofía fundada en la razón y otros innumerables regalos que hacen la civilización más rica y poderosa de la historia. Pero, ¿cuál es la fuente última de todos esos regalos? El autor de varios bestsellers y profesor universitario Thomas Wood Jr. nos brinda, por demasiado tiempo, la pospuesta respuesta, la Iglesia Católica. En cómo la Iglesia construyó la civilización occidental, usted aprenderá por qué la ciencia moderna surgió de la Iglesia Católica, cómo los sacerdotes católicos desarrollaron la idea de economía libre 500 años antes que Adam Smith, cómo la Iglesia Católica inventó la universidad, ¿porque todo lo que usted ha oído sobre Afer Galileo es falso? ¿Cómo la Iglesia Católica humanizó Occidente insistiendo en la sacralidad de toda vida humana? Ninguna institución ha hecho más para dar forma a la civilización occidental que los 2000 años de la Iglesia Católica, y en modo que muchos de nosotros hemos olvidado o nunca sabido cómo la Iglesia construyó la civilización occidental, es una lectura esencial para redescubrir esta regalada verdad. Thomas Wood Jr. nació en 1972. Tiene una licenciatura de la Universidad de Harvard y un posgrado en la Universidad de Columbia. Wood es un converso al catolicismo. Bueno, yo les sugiero esta lectura, cómo la Iglesia construyó la civilización oriental, de Thomas E. Wood. Luis Marino, su servidor.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
Tiene la palabra la poesía. Los dejo en compañía de Gabriela Mistral.
Cierra los ojos y escucha. Gabriela Mistral, El amor que calla. Si yo te odiara, mi odio te daría en las palabras rotundo y seguro. Pero te amo y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Tú lo quisieras vuelto un alarido, y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal desfallecido. Antes de la garganta, antes del pecho, estoy lo mismo que estanque colmado y te parezco un surtidor inerte. Todo por mi callar atribulado, que es más atroz que el entrar en la muerte. En la voz, Cristina Urías.
Otra probadita de la poesía de Gabriela Mistral.
Dame la mano, Gabriela Mistral. Atazo de Silveira. Dame la mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos. Como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Nota de la autora.
Mi compañero el poeta Tazo de Silveira me salvó una estrofa perdida de esta ronda, la única que tal vez importaba cuidar, y que había sido suprimida por el editor o el tipógrafo. En la voz, Diana Huicochea. Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, conocida como Gabriela Mistral, nació en Vicuña el 7 de abril de 1889 y murió en Nueva York el 10 de enero de 1957. Fue una destacada poeta, pedagoga, diplomática y feminista chilena. En 1914 obtuvo el primer premio en el concurso de literatura de los Juegos Florales en Santiago de Chile por sus Sonetos de la Muerte. Desde entonces utilizó el seudónimo literario de Gabriela Mistral en casi todos sus escritos, en homenaje a dos de sus poetas favoritos, el italiano Gabriele D'Annunzio y el francés Frédéric Mistral. Se convirtió en la primera latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945. Su poesía ha sido traducida al inglés, francés, italiano, alemán y sueco. Sus diversos poemas escritos para los niños se recitan y cantan en muy diversos países y en distintos idiomas. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Nuestras voces. Nuestras voces. Lourdes Arenas, ¿qué le hacía falta a la ciencia para comunicarse?
23 de agosto del año 2000.
Existe una imagen de la ciencia, bueno, califican a los científicos como fríos, como incluso le han hecho aplicado el adjetivo de inhumanos, ¿no? Cuando la ciencia es una actividad absolutamente humana. Pero si la ciencia tiene como esa imagen de frialdad, creo que la divulgación de la ciencia es justamente la parte cálida de la ciencia. Porque no solo se comparten, no solo hay emociones en el conocimiento a la hora de conocer, emociones que tienen los científicos, también hay una emoción muy fuerte, y digo una emoción muy, muy bonita, que es el placer de compartir ese conocimiento, ¿no? Que también es esa otra, ese otro componente de la divulgación o de un divulgador. Pero también parte de la naturaleza de la divulgación es que no tiene una definición o no existe una definición como en otras materias o en otras profesiones donde a todos les quede claro qué es lo que tienen que hacer, ¿no? No existe una escuela por la que uno pase y después de 4 o 5 años se gradúe como divulgador. Hay como muchas cosas porque es un campo relativamente nuevo, como una profesión es relativamente nuevo y es empezar a registrar las cosas que ya existen de un grupo nuevo de profesionales. Nosotros queremos pensar que ya es un grupo, es una profesión nueva que ya ha cuajado, y si no, por lo pronto lo podemos dejar en un nuevo grupo de bichos que ha aparecido y que tiene emociones, que puede presentar la parte cálida de la ciencia, ¿no?
Voces. Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica.
Albores de la Ciencia Potosina. Radio Universidad.
En la actualidad, la detección de la cantidad de azúcar en la sangre es una acción recurrente en pacientes que presentan diabetes. A finales de los años 40 del siglo XIX, varios químicos a nivel mundial estudiaron y descubrieron el ácido litofélico, un compuesto desconocido en aquellos tiempos y que sirve para detectar el azúcar en la orina en el caso de la enfermedad de diabetes. Entre ese grupo de químicos se encontraba Miguel Dionisio, quien tenía su farmacia en San Luis Potosí. En 1848, en la botica Mascorro, se realizó el experimento para aislar el ácido litofélico. El curioso experimento con el que se logró aislar dicho ácido tuvo lugar para analizar la orina del presbítero Don Manuel Díez. Este ácido detecta cantidades infinitesimales de azúcar en la orina más o menos cargada de glucosa en la diabetes, cosa que no se podía lograr con los reactivos cúpricos que entonces se utilizaban. El trabajo de este químico avecinado en San Luis Potosí fue el primero que se hizo en México en el campo de la química orgánica y la biomedicina. Actualmente sabemos que Miguel Dionisio ocupaba en el año de 1848 el cuarto lugar en la lista, de acuerdo al orden cronológico de los investigadores que explotaron esta problemática en el mundo.
Agradecemos al CONACYT y SOMEDICIT. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
Noticias de la ciencia.
Se ha descubierto que lo que limita de manera determinante la regeneración neuronal no es la edad, sino la insulina. El hallazgo se ha hecho en gusanos envejecidos, pero es posible que la misma situación descubierta ocurra en otros animales, incluyendo al ser humano. En los gusanos estudiados, la insulina es lo que inhibe la capacidad de las neuronas motoras para repararse, un descubrimiento que sugiere que el deterioro de la salud del sistema nervioso podría no ser inevitable. A medida que envejecen, todos los organismos sufren una reducción de su capacidad para regenerar porciones dañadas del sistema nervioso. Un nuevo estudio realizado por el equipo de Mark Hamarlund y Alexandra Birne de la Universidad de Yale en Connecticut de Estados Unidos sugiere que ese déficit no se debe específicamente a las acciones destructivas comúnmente provocadas por el paso del tiempo. El sistema nervioso regula su propia respuesta ante la edad, independientemente de cómo lo haga el resto del cuerpo. Mediante manipulación de la vía en la que participa la insulina, es factible obtener animales que vivan más tiempo de lo normal, pero cuyo sistema nervioso envejezca al ritmo normal o a la inversa. Obtener animales que mueran a edades normales, pero cuyo sistema nervioso se mantenga joven hasta el final. En la investigación se identificaron dos vías genéticas que regulan la actividad de la insulina y que son responsables de la reducción asociada con la edad de la habilidad de regenerar axones, o sea, las ramificaciones en neuronas de gusanos. El equipo también identificó otras dos vías que regulan la capacidad de las neuronas para regenerarse, pero que no tienen una conexión con la edad de los gusanos. El gusano C. elegans es un excelente modelo de estudio para el análisis genético del envejecimiento. Mediante la manipulación de familias de genes que regulan la actividad de la insulina, ya se observó en estudios anteriores que se incrementa drásticamente la expectativa de vida de este organismo. Este nuevo estudio revela que la señalización mediada por insulina también afecta directamente al sistema nervioso. El objetivo de esta fascinante línea de investigación es averiguar más detalladamente cómo vías diferentes de señalización regulan de manera coordinada el envejecimiento neuronal y más específicamente cómo conseguir regenerar neuronas sin que la edad de la persona sea un impedimento. El amor a primera vista no existe, o al menos no de la manera en que lo recordamos. Según un reciente estudio estadounidense, esta y otras ideas similares son solo consecuencias del complejo funcionamiento de la memoria. Como en un rompecabezas, la mente combina las experiencias pasadas y las vivencias recientes para actualizar los recuerdos. El trabajo publicado recientemente en Journal of Neuroscience demuestra que el cerebro edita constantemente la información que almacena. Así, una persona puede acordarse de un mismo suceso de forma diferente en cada etapa de su vida. Por ejemplo, si en el presente está enamorada, probablemente considerará un flechazo lo que experimentó al conocer a su pareja. Puede que pienses que en aquel momento sentiste amor y euforia, señala Donna Jovrich, principal autora del estudio, investigadora de la Universidad del Noreste de Estados Unidos. Pero seguramente estarás trasladando tus sentimientos actuales a una situación pasada. Bridge afirma que los recuerdos se adaptan a nuestro entorno, que cambian constantemente, para ayudarnos a sobrevivir y afrontar los problemas. La memoria no es como una cámara de video, explica, sino que edita cada escena para crear una historia que encaje en tu presente. Los resultados de la investigación han revelado que el hipocampo es la parte del cerebro encargada de esta labor de edición, como un programa informático que modifica los fotogramas de una película, utiliza la información reciente para cambiar las imágenes del pasado. En el ensayo participaron 17 personas, hombres y mujeres. Primero observaron la ubicación de 168 figuras en la pantalla de una computadora con diferentes fondos que incluían desde una imagen del océano hasta una fotografía aérea de una granja. Después, los participantes debían colocar los objetos en los mismos sitios, pero esta vez sobre un escenario diferente. Ninguno acertó. En una segunda parte, las figuras podían aparecer en tres lugares diferentes en la pantalla que mostraba el fondo original. Esta vez los voluntarios debían indicar si el sitio correspondía a su ubicación inicial y a la elegida por ellos en la primera prueba o una totalmente distinta. Aunque nuestro experimento se haya realizado en un laboratorio, es razonable pensar que sucede lo mismo en el mundo real, concluye la investigadora. Y bien, hasta aquí el programa del día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 10:30 a.m. por Radio Universidad. Los invitamos a que sigan escuchando Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.